luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esto que es La Tiza. Bienvenidos a una nueva semana. Estamos aquí para todos, como siempre, para toda la comunidad, particularmente la educativa, claro está, en la víspera de las elecciones. Fabián, ¿cómo estás?
Muy bien, poniéndole buena cara a este día raro.
Sí, ventoso.
Poco fresco, ventoso, que se nubla y sol. Bueno, lindo día para escuchar la radio, ponerse los auriculares, no escuchar el viento y no ver que entra la tierra a la casa.
Con las ganas que hacía de tomar un mate y no ha venido Oscar.
No ha venido Oscar, otra vez... está incurriendo en algunos faltazos.
No, pero
bueno,
este caso está justificado.
Está plenamente justificado, ha tenido que votar, tiene que pensar el voto, así que se ha ido con mucho tiempo a San Carlos Minas.
Gente que se toma su tiempo para todo.
Está bien. Y seguramente algún asadito esta noche que ayudará a la decisión.
Bien, vamos a hacer un repasito de las cosas que tenemos. El miércoles hubo asamblea provincial y vamos a contar lo que ahí se resolvió, unas cuantas cosas. ¿No?
Bueno, sí, lo que se resolvió allí, varias cosas importantes, interesantes, y vamos a hablar con la compañera Zuly Miletti, nuestra compañera secretaria adjunta, para que, bueno, en función también de lo que dijo la asamblea, qué es lo que nosotros estamos esperando y estamos pidiendo y estamos exigiendo al Estado, en este caso al gobierno tanto provincial como nacional, y bueno, qué expectativas hay entre los distintas propuestas
electorales,
¿no? Uh-huh.
Bueno, el jueves pasado en el IPEP 255 de La Carlota se hizo la jornada de integración escuela, sociedad y producción. Se abordó la cuestión de escuelas técnicas.
De escuelas técnicas, es una escuela técnica, bueno, es una escuela muy querida por nosotros, que es el 255 de La Carlota. Vamos a hablar con su director, Jorge Fiesi, pero
un
aparte,
referente histórico en la región.
Sí, pero aparte un referente, tanto el líder como los docentes de esa escuela, de la lucha por el edificio nuevo.
Es verdad.
Vos te acuerdas que hemos hablado innumerables veces de un edificio prometido y largamente construido, ¿no?
Demorado.
Bastante demorado.
Postergado.
Bueno, están ya...
El edificio nuevo,
bueno, así que bueno. Pero más allá de eso... vamos a hablar de lo que significa y qué perspectivas tiene una escuela técnica en la actualidad, ¿no?
Bien, vamos a hablar también de una capacitación que arranca esta semana, capacitación sindical para delegados escolares.
Sí, nosotros estamos haciendo, la Secretaría de Acta en particular y todos, bueno, los que podemos colaboramos en esto, en una jornada de capacitación para delegados escolares. Nosotros tenemos más de 3.500 delegados en toda la provincia, así que con 5 módulos con distinta temática para capacitación, y esto está siendo, creo que creemos nosotros que es muy importante, y ya, bueno, ya han empezado en algunos, ya empezó en Belville, ya empezó en Punilla, sigue la semana que viene por Tercero Arriba, por La Carlota, así que ahí Carlos Ludeña, que es el titular de la Secretaría de Acta, nos va a contar cuál es el objetivo de esa capacitación.
Bueno, estaremos hablando también de la situación previsional, fechas de LOM provisoria, se van agotando algunos plazos en ese sentido, actos públicos para traslados interinos y comunes, el nuevo consejo, qué bárbaro, se viene el Congreso de Rurales, impresionante.
Ya estamos en Rurales.
La Educar 34, ganadores del concurso de Boca, tenemos un montón de cosas, ustedes se pueden comunicar al 410-5033, allí graban su mensaje, o pueden mandar mensajes vía WhatsApp o mensaje de texto al 153-9040-95.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social.
Los docentes somos protagonistas
en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC,
hacia un movimiento pedagógico latinoamericano. Bueno, el miércoles pasado sesionó la Asamblea Provincial, asamblea que terminó su, o determinó que su nombre fuese Santiago Maldonado.
Sí, sesionara
Si bien había pasado, claro, todavía no se había conocido que realmente se trataba de Santiago Maldonado, la identidad del cuerpo que habían hallado 24 horas antes, había como sobrados indicios como para presuponer, claro, que se podía llegar a...
Sí, nosotros, bueno, fundamentalmente a pedido de los compañeros delegados departamentales, la asamblea sesionó en nombre de Santiago Maldonado con un fuerte pedido, bueno, de esclarecimiento y de... Uh-huh. Y de que, bueno, apareciera con vida. Lamentablemente eso no es así, ya sabemos todos lo que ha ocurrido, y bueno, pero justamente redoblando ahora el pedido de justicia, el pedido de investigación, debemos saber qué pasó con Santiago, y sobre todo no podemos permitir que esto pase en democracia. Uh-huh. Esto no puede pasar en un Estado democrático, no puede pasar que, como nosotros le decíamos a nuestros pibes en el momento que nosotros planteamos hablar de esto en la escuela, que ninguna persona debía ser desaparecida por pelear por lo que cree que es justo. Y creo que, bueno, sería lo más sano para todos los argentinos saber fehacientemente qué pasó con Santiago Maldonado. Uh-huh. Y quien sea culpable...
le caiga todo el peso de la ley.
Le caiga todo el peso de la ley. Y quien hayan sido culpables materiales y también culpables ideológicos.
Sí, ¿no? Sí. La claridad es la que disipa cualquier tipo de especulación.
Es la única manera de que confiemos en la democracia, uh-huh, siendo claros y que esté todo dicho como corresponde. Y si hay algún funcionario o alguien que deba dar explicaciones, lo tiene que hacer.
Lo tendrá que hacer, por supuesto que sí. Bueno, al respecto, lo que hay que decir es que lo único firme, que tampoco, a ver, hay que decirlo, científicamente la prueba final es la de ADN, que no se ha hecho, pero bueno, lo ha reconocido
su familia.
Su, sí, familia, el juez corroboró que se trata de Santiago Maldonado, también a partir de la identificación de la familia, restan. Y después, bueno, hay algunas versiones que han trascendido que no son oficiales respecto del resultado de las pericias, que eso, sí, habrá que ver.
Yo creo adelante, que hay que, ¿no?, tomarse el tiempo suficiente, sí, también para que esto...
En pos de la claridad y de la verdad,
exactamente,
¿no? Como
exactamente, no hacer elucubraciones, exacto, a tan poco tiempo y sobre todo hacer análisis sin conocer de lo que realmente pasó, sí, sí, o de lo que realmente se tenga que descubrir.
Porque ahora el apuro, sí, la urgencia ya pasó, la familia ya está.
Lamentablemente
ya está. Ahora, bueno, habrá que tomar
el tiempo. Lo decía su hermano anoche, ¿no? Claro. Que, bueno, ellos quieren tomar el tiempo que sea
necesario. Continuamos.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, antes de presentar la Zuli, aparte del tema Santiago Maldonado, que estuvo también en la Asamblea, se tocaron otras cuestiones.
Sí, bueno, se tocaron varias cuestiones que nos tienen bastante preocupados, uh-huh, como el tema de los despidos, el tema de los puestos de trabajo, que es una de las cosas que se plantearon también por informaciones que tenemos de las situaciones de otros gremios y de otros trabajadores del país, la continuidad de la paritaria nacional docente, que está interrumpida, que, uh-huh, no se concretó en el 2017 y no tiene la intención de hacerlo en el 2018, la continuidad del fondo compensador por el tema del FONIP en toda la provincia, el no congelamiento del FONIP, porque ante el presupuesto que está planteado para el 2018 el FONIP no tiene ningún tipo de modificación, esto también nos preocupa. La no aplicación de ninguna reforma educativa sin consulta a la participación de los sindicatos y a la comunidad educativa, esto fundamentalmente por el proyecto del Plan Maestro. Uh-huh. Continuidad de planes y programas socioeducativos que están interrumpidos o desfinanciados. No a la transferencia de la caja de jubilaciones. No a la reforma previsional y al aumento de la edad jubilatoria. Esto también es uno de los temas que nos tiene muy preocupado y que, como lo hablamos ya, lo hemos dicho, hemos pedido audiencia con todos los legisladores actuales a nivel nacional de la provincia de Córdoba, o que vayan a ser elegidos en estas elecciones, y solo ha respondido una, donde, uh-huh, ha dicho que no hay ningún proyecto de reforma previsional. Pero bueno, como decían nuestras queridas viejas de antes, cuando el río suena,
claro,
algo trae.
Bueno, y a propósito de las elecciones generales, recordemos que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados en todo el país y un tercio del Senado. Córdoba no renueva senadores. Sí renueva la mitad de sus 18 diputados, 9. serán los diputados que vamos a elegir en la jornada de mañana que vamos a renovar. Como decía recién Fabián, se le ha hecho un pedido a los candidatos, sobre todo a los que tienen mayores posibilidades en función de las especulaciones de encuestas y demás, de llegar a la Cámara. Una sola respondió, el resto no ha respondido. Zuly Miretti está en línea al menos para saber qué es lo que se le pide a quienes sean electos el día de mañana. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va?
Hola, buen día, Daniel. Buen día, Fabián, Candela. Bueno, que tenemos varios temas para pedirle a los legisladores, si bien a los legisladores nacionales, los que continúan en su cargo y los que van a ser electos, ¿no? Uh-huh. Ustedes hablaban de uno de ellos, el sistema previsional. Nosotros claramente, bueno, hemos hablado mucho ya en la radio sobre sí. Este tema, pero bueno, claramente decimos no a la reforma previsional, no a la armonización total, que sabemos que esto implicaría, bueno, modificaciones en la edad, modificación en el cálculo del haber, en los años de servicio. Queremos que Córdoba siga manteniendo su caja, siga teniendo un régimen solidario de reparto, y eso es lo que les pedimos a los, bueno, a quienes nos van a representar. Y si, como ustedes bien decían y ya lo hemos explicado, nosotros hemos manifestado nuestra inquietud a todos los congresales, bueno, no hemos tenido respuesta, pero ellos saben cuál es nuestra preocupación y que, bueno, que el gremio está dispuesto a seguir peleando. Y aunque ellos estén en diciendo, quienes han respondido, que no hay ninguna modificación en el Congreso por ahora, nosotros sabemos que sí hay leyes que lo están manifestando. Así que esto vamos a estar muy atentos, y es una de las cuestiones que vamos a seguir reclamando a quienes sean quienes estén en el Congreso de la Nación, ¿no?
Claro, porque particularmente en esta instancia, en esta coyuntura, que no necesariamente se ha dado en otras coyunturas de elecciones de medio término, esto es de renovación parcial del Parlamento, en esta coyuntura los temores, o muchos de los temores de la clase trabajadora, pasan por temas que necesariamente deberán pasar por el Congreso. Si hay una reforma laboral, tendrá que pasar por el Congreso. Si hay una reforma previsional, comisión o no comisión, en algún momento tendrá que llegar al Congreso. Es decir, los diputados y senadores van a ser protagonistas de esto, ¿no?
Claro, por eso fue ya nuestro reclamo y lo vamos a seguir sosteniendo. Y bueno, ahí vamos a estar cuando, si hay realmente una ley que intente modificar la reforma, el sistema jubilatorio, ¿no? Uh-huh. Pero hay otros temas que van a pasar por el Congreso, que pasan y que deben pasar por el Congreso Nacional. Uno, el cumplimiento de la ley de financiamiento, ¿no? Uh-huh. Sabemos que es una ley que no se está cumpliendo, que no se está cumpliendo la paritaria nacional. Es muy grave esto porque, bueno, en eso está el fondo compensador, está el fondo de incentivo docente, muchas cuestiones que, además de lo salarial, también se nos está mostrando que no se están ejecutando los presupuestos, por el contrario, se están subejecutando los presupuestos que esto implica, están en la ley de financiamiento, los presupuestos para formación docente. Un caso muy llamativo, los 3.000 jardines anunciados por el presidente Macri con una inversión de 5.600 millones de pesos, uh-huh, y que ahora se van a reducir a 10.000 aulas, ¿no?
Claro.
Todos los programas socioeducativos. Y lo que sí también está en el Congreso es el presupuesto, claro, para el 2018.
La ley de presupuesto.
El presupuesto por educación 2018, que debe tratarse, prevé recortes por educación. Uh-huh. Recortes en formación docente, recortes en el plan Conectar Igualdad y otros programas socioeducativos. Algo muy grave es que se excluyó el artículo que establecía que el Fondo Nacional de Incentivos Docente y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente no podía ser menor al año anterior. Bueno, este artículo ha sido excluido del presupuesto para educación. Ajá. Lo que nos anticipa, bueno, que creo que el año que viene vamos a tener una negociación salarial muy compleja, ¿no? Uh-huh. Y este también es tema del Congreso, el presupuesto. Pero además, recordemos que nosotros, la CETERA, impulsado por diputados, ingresó al Congreso un proyecto de ley para aumentar el presupuesto de la educación. Recordemos que la inversión hoy es el 6% del Producto Bruto Interno y que se está pidiendo que el presupuesto sea el 10% del Producto Bruto Interno, ¿no? O sea que, bueno, nosotros, este va a ser un tema que vamos también a seguir insistiendo a quienes estén en el Congreso de la Nación, ¿no?
Bien.
Pero hay otro punto además, que Fabián lo mencionaba, que lo dijo, que lo ratificó la Asamblea Provincial, que es que no estamos dispuestos a ninguna reforma educativa sin la participación de los docentes. Recordemos que hay un proyecto, un borrador de un proyecto, que es el Plan Maestro, que, bueno, todos los docentes, los sindicatos, las universidades nacionales, nos hemos expedido claramente en que no estamos dispuestos a aceptar ese Plan Maestro. No nos oponemos a los cambios, pero sí con la habilitación de espacios de análisis, de debate, de reflexión, propuestas que surgen de los docentes, de los sindicatos, de las universidades. Creo que la educación de un país, un proyecto educativo en un país, tiene fundamental importancia para que no tenga la participación de quienes realmente lo ejecutan, ¿no?
Está bien.
Y dentro de ese Plan Maestro y de eso de ninguna reforma educativa, también decimos no a la mercantilización de la educación. Vemos con mucha preocupación cómo avanza el mercado libre de la educación. Por ejemplo, las ONG, donde en lugar de que están ya ingresando las escuelas, en lugar de educadores tienen líderes, animadores. Estas fundaciones los forman en pocos meses y después los ofrecen como para mejorar la educación. En función de esto, cito un artículo que salió en el día de ayer, que tiene como título Los jóvenes argentinos que quieren cambiar la educación, y son universitarios que participan de un programa Enseña por Argentina, un programa que promueve la incorporación de jóvenes profesionales en comunidades postergadas, y justamente dentro de las provincias está Buenos Aires, Córdoba y Jujuy. Hace unos días esta fundación anunció el proceso, escuchemos la palabra, de reclutamiento de jóvenes que quieren mejorar la problemática educativa argentina. Y tiene como objetivo, bueno, formar profesionales que dice que al comenzar el 2018 recibirán una preparación de un mes para estar en el aula. Entonces acá tenemos un doble discurso, porque se habla de mejorar la educación, de las reformas educativas, pero ¿cómo? Con menos presupuesto y con estos integrantes de ONG en las aulas, de empresas, de fundaciones, y todo el saber del docente, cuando se está el presupuesto para formación docente se está disminuyendo, bueno, yo creo que hay un doble discurso, ¿no? Y bueno, creo que, y otras de las cuestiones, que si hablamos de mercantilización, es la, como regulador del mercado, son las evaluaciones estandarizadas, como PISA, ¿no? Por nombrar una. La evaluación es el rubro más rentable en el comercio de la educación. Y comercio de la educación es multimillonario. Por eso que nosotros tenemos que estar muy atentos, y es uno de los temas que también planteamos a quienes estén en el Congreso, que no avancen, que no permitan que se avance hacia una mercantilización de la educación, ¿no?
Zulema, ¿tienen pensado insistir? Ya a partir del lunes se sabrá quiénes son los que van a reemplazar a los que se les vence el mandato en diciembre. ¿Tienen pensado insistir en pedidos de audiencias para plantearles estas
cuestiones? Por supuesto. Además, tenemos que estar muy atentos a lo que ocurra después de mañana, donde va a haber, bueno, un nuevo congreso formado con nuevos integrantes. Algunos ya siguen en el cargo y otros nuevos, pero vamos a seguir insistiendo en estos temas, que todos estos temas pasan por el Congreso. Entonces, hemos dicho claramente que sabemos que estamos en un proceso de ajuste, que los docentes no vamos a estar ausentes de ese proceso, pero bueno, este gremio va a seguir peleando para que, tengamos... Realmente no nos oponemos a los cambios, no nos oponemos a las evaluaciones, pero siempre con el consenso de quienes realmente están en las aulas y que todos los días están en las aulas y saben de los contextos en los que se encuentran, las dificultades que tienen, y con los desafíos que se encuentran todos los días para llevar a cabo una educación que realmente sirva, ¿no?
Zuli, muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a vos, Daniel.
Ahí está la secretaria general adjunta de UPC, Zuli Miratti. Mercedes Sosa, Valderrama.
La noche desde lo de Valderrama sale cantando la noche desde lo de Valderrama adentro puro temblor el bombo con la baguala y si al quemando dele chispear la guitarra y se alborota quemando dele chispear la guitarra lucero solita brote del alba donde iremos si se apaga Valderrama, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama, a cantar, un cochero lo acompaña y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Luce a parar si se apaga Valderrama. ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Valderrama, hermosa zamba, la que estaba haciendo Mercedes Sosa. Bueno, retomamos el tema de lo que se debatió en la Asamblea Provincial. Otras cuestiones, otras definiciones de la Asamblea.
Otras definiciones, como por ejemplo, avalar lo actuado por la Junta Ejecutiva y el trabajo que viene realizando conjuntamente con la comisión designada por la Asamblea. Hay una comisión que está trabajando sobre el tema de títulos y demás. Bien. Que está conformada también con compañeros representantes de la oposición. Así que bueno, la Asamblea avaló ese trabajo, los compañeros siguen trabajando. Bien. Y siguen atentos a todo lo que, bueno, su trabajo le ha encomendado la Asamblea.
Bien, y también se aprobó la compra de un inmueble en Jesús María para construir la sede de la delegación Colón, la única
por fin,
falta.
La única delegación que le faltaba su edificio propio. Bueno, se aprobó la compra y, bueno, allí tenemos un audio.
Vamos a escuchar a Cecilia Palacios, que es la secretaria general de la delegación Colón, a ver.
Este miércoles en la Asamblea Departamental se resolvió por unanimidad comprar la casa que va a ser la delegación del Departamento Colón, así que obviamente estamos extremadamente contentos, muy felices. La sede se va a hacer en la localidad de Jesús María, en la cabecera del Departamento Colón, como todas las sedes de UPC que están enmarcadas en el estatuto nuestro. Para nosotros es muy importante no solamente hacer la sede en la localidad cabecera del departamento, sino por lo que significa en cuanto a las raíces históricas. Nuestra UPC, este sindicato tan hermoso, tan grande que tenemos, esta organización tan fuerte, tuvo su semilla nada más y nada menos que acá, en la localidad de Jesús María, con los caballeros del abecedario, bueno, y en la persona de Leonidas Ávila Vázquez, que fue el primer secretario general. Así que para nosotros, vuelvo a repetir, es un gran orgullo. Hoy nuestro departamento es un departamento amplio, tiene subdelegaciones en distintos lugares, en la localidad de Río Ceballos, que actualmente ha sido remodelada, refuncionalizada para poder dar mayores servicios y beneficios a nuestros afiliados, a nuestros queridos afiliados. También tenemos una subdelegación en Calera, y bueno, la que estamos teniendo alquilando obviamente aquí en Jesús María, y la idea es poder extendernos y poder seguir brindando servicios y hacerlo lo más antes posible, que creo que lo vamos a poder lograr antes de fin de año, abrir una subsede en Villa Allende. Para nosotros como departamento, como conducción del Departamento Colón, como colectivo, es muy importante tener la sede propia, tener un espacio para seguir construyendo, para seguir bregando por nuestros derechos y por supuesto defender nada más y nada menos que la educación pública.
Cecilia Palacios es la secretaria general de la Delegación Colón. A propósito de esta buena noticia que se aprobó en la Asamblea también, la compra de la última sede que faltaba en la provincia, la de la Delegación Colón. Bueno, puntualizamos algunas cuestiones del sistema previsional, sí, bueno, reclamos y posicionamientos.
Sí, porque fue un largo y buen debate el tema de lo previsional en particular, más allá de todos los temas que trató la Asamblea, contra la armonización de los sistemas provinciales con el nacional, que esto es una de las cosas que está dando vuelta, contra el financiamiento del sistema previsional, contra el aumento de la edad jubilatoria, contra la modificación del régimen jubilatorio docente y en defensa del sistema previsional público solidario y de reparto. Esto es importantísimo.
Bien.
Hablemos dentro del sistema solidario de reparto, porque también se dice que entraríamos en un sistema también mixto de capitalización, o sea,
parecido al de los 90.
Parecido a las FJP, bueno, una cuestión complicada. Y bueno, y seguimos pidiendo que las autoridades provinciales se opinen sobre esto, y bueno, no hemos logrado que opinen. Solamente han opinado con la ley 10.333 y obviamente nosotros no estamos de acuerdo, sí, con esa ley.
Que más que una opinión es una acción concreta.
Es una acción concreta que perjudica a los jubilados de la provincia de Córdoba.
Bien. Bueno, atención, gente de nivel inicial y primario, LOM provisorias para ustedes, plazos y demás.
Hasta el 25 de octubre se exhiben las LOM provisorias 2018 para suplencia e interinatos. Deben ingresar al CIDE y por los reclamos de si hay algún error en el puntaje, dirigirse al Junta de Clasificación, Calificación y Clasificación del nivel inicial y primario.
Bien. Fecha para los actos públicos de traslados interinos.
Internos y comunes.
Internos y comunes, sí.
Los actos públicos para traslados internos y comunes, el 23 del 10, o sea, el lunes, Región Cuarta, lugar el apoyo administrativo de la Región Cuarta. El 24 del 10, o sea, el día martes, Región Séptima, también en el apoyo administrativo de la Región Séptima. El 26, la Región 2, lugar en la Escuela Iturraspe, en San Francisco. Y la Región Sexta todavía no tiene fecha.
No tiene fecha, muy bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el jueves pasado en el IPET 255 de La Carlota, un referente técnico de la región, se hizo la primera jornada de integración, escuela, sociedad y producción, demostración del perfil de egresado en Técnico Mecánico Nacional. En este encuentro se presentó el proyecto comunitario Cestos de Basura, y otros originales creaciones de los chicos, de los estudiantes. Jorge Fisi es el director del IPET 255. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Un gusto saludarlo y muchas gracias por ayudarnos a difundir las cosas que hacemos en nuestra escuela.
Bueno, contanos un poquito acerca de esta primera jornada. ¿Hacia qué apuntaban estas jornadas?
Bien, estas jornadas se enmarcan dentro de un proceso que tenemos las escuelas técnicas y que ya comenzó con la demostración de lo que fue el perfil técnico, del técnico mecánico. En nuestro caso, son mecánicos torneros. Hicimos una reunión regional en Vicuña Mackenna, donde presentamos a grandes rasgos lo que era el perfil del técnico mecánico. Uh-huh. Frente a la autoridad de la Dirección General de Enseñanza Técnica y Formación Profesional. Luego, por iniciativa de esta institución, nos pareció oportuno darlo a conocer a la comunidad y presentar completamente todo lo que es la formación del técnico mecánico, no solo lo que son los egresados del séptimo año, sino teniendo como proceso cuarto, quinto, sexto y séptimo año, que es el ciclo de especialización que tenemos en las escuelas técnicas. Uh-huh. En función de eso, invitamos a comerciantes de la maquinaria agrícola de nuestra ciudad, a empresarios de la construcción de nuestra ciudad, al intendente municipal de nuestra ciudad, al legislador departamental de nuestro departamento, Juárez Celman, y a los intendentes de la zona de donde provienen, de los pueblos de donde provienen nuestros alumnos. Recordemos que esta escuela tiene residencia estudiantil.
Sí, claro.
Así que la idea era presentar con los alumnos del quinto año un proyecto comunitario que desarrollamos conjuntamente con la Municipalidad de La Carlota, uh-huh, donde para la refacción de un bulevar que está llevando adelante el municipio, el bulevar Jorge Ross, nosotros le construimos en dos etapas. La primera ya está terminada, los cestos de basura, de ahí viene el proyecto, el nombre de fantasía de este proyecto, que es un cesto de basura para mi ciudad. Uh-huh. Estamos por la segunda etapa de construcción y luego entrega de este lote de cestos de basura. Eso lo hicimos con los chicos de quinto año, donde se presentó frente a todas las visitas, primero en SolidWorks, en computadora, todo el diseño, porque el diseño lo desarrollamos nosotros, y la construcción mediante mano de obra también nuestra. Uh-huh. El municipio nos aportó los materiales.
Está bien. ¿Y qué otros proyectos están trabajando, Jorge?
Eso fue para el quinto año. En sexto año presentamos, por eso había gente de la construcción, hemos desarrollado una carretilla que tiene mucha utilización en el mundo de la construcción, una carretilla que fue totalmente diseñada, calculada en nuestra institución mediante los programas de computación para dibujo que se utilizan y realizada, de la cual ya tienen alguna empresa de construcción, algunas de las nuestras que la están utilizando. Uh-huh. Y tiene un valor didáctico muy lindo la carretilla porque estructuralmente es muy rica para trabajarla. Desde el aula, digamos, es muy lindo trabajarla porque tiene mucha geometría, tiene cálculo de curvas, resistencia de material y demás, que uno por ahí dice una carretilla parecía una cuestión bastante sencilla, pero en el aula es muy rica para trabajarla por la cuestión de la geometría que lleva y la estructura. Y en séptimo año diseñamos nosotros un carro multipropósito, carro para cargas generales. Uh-huh. También lo diseñamos, lo calculamos estructuralmente, diseñamos todas las partes a plegar, lo enviamos a plegar a una plegadora de la zona y luego lo soldamos, lo armamos y lo terminamos de hacer. Ese carro, dentro del mismo convenio que tenemos con la municipalidad, se lo lleva el municipio local. Uh-huh. De esa manera hemos integrado lo que se denomina escuela, sociedad y producción.
Está bien.
En lo que significa todo el perfil del técnico mecánico nacional. Nos visitaron autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, gente de Canal 10 de Córdoba también, así que la verdad que muy linda la jornada.
Jorge, los desafíos de una escuela que es vieja, añeja y referencia de muchas épocas en toda la zona, ¿pasan por ahí, por la integración con la zona y sus necesidades? ¿Por dónde pasan hoy los desafíos que tiene la escuela que dirigís?
Bueno, la escuela como tal, la escuela pública, tiene múltiples desafíos. Uno de ellos es la inserción en la comunidad y en el contexto al cual pertenece. Mm. No nos olvidemos que esa inserción social que debe tener la escuela es la que nos ayuda a estar en contacto con la comunidad, con la familia, con nuestros alumnos, con los padres de nuestros alumnos. Y luego, aquellas cuestiones que ocurren fuera de la escuela generalmente repercuten también hacia adentro. Así que es muy importante tener ese ida y vuelta con la comunidad. Uh-huh. Y sobre todo con los sectores de producción, donde la escuela técnica, uno de los pilares de la escuela técnica es justamente preparar para el mundo del trabajo. Uh-huh. Otro de los pilares es construir ciudadanía, y la otra es para estudios superiores. Por eso digo que bueno, de la producción, por eso queremos estar en contacto con la gente que está en la producción, que fue nuestra idea.
Está bien. Jorge, ¿cómo está la escuela en sí, el edificio? Porque de UPC se ha trabajado mucho, hemos informado, hemos hablado, hemos hecho notas, bueno, nos hemos ocupado mucho de los reclamos por el nuevo edificio. ¿Ya están en el nuevo edificio?
Sí, y debo destacar que fue un acompañamiento muy grande, muy importante y absolutamente necesario en lo que nos dio en su momento la UPC a través de sus dirigentes, con todos los dirigentes de máximo nivel, los dirigentes departamentales, los delegados escolares. En mi caso personal, yo soy afiliado a la UPC también y me siento parte de la conducción de la UPC, aunque no ocupo ningún cargo, pero destaco eso. Luego el edificio, bueno, fue inaugurado totalmente con la parcialidad de la terminación, es decir, lo inauguraron porque lo inauguraron, pero no era pertinente esa inauguración, eso por una decisión. Luego, esto ocurrió en 2004 cuando quemamos cubiertas,
sí, sí,
2015, lo inauguraron. Todavía hoy, se van a cumplir 2 años de la inauguración, todavía hoy la mitad de la institución no tiene gas, toda la zona de talleres quedó sin gas, sin calefacción, sin instalaciones eléctricas, sin playón polideportivo, y muchos detalles de construcción que realmente son a prestarles mucha atención. Esa sería la parte, digamos, vacía del vaso.
¿Pero se evoluciona o está frenado?
Si vamos a ver la parte llena del vaso, digamos, porque esto también tiene una parte positiva, estamos ocupando el 100% del edificio, más allá de las cuestiones estas que acabo de mencionar. La escuela es muy cómoda, muy cómoda, es un proyecto espectacular. Lástima que no sé si es decisión de la empresa o del gobierno quien cometió el error, pero realmente han cometió un error muy grande en algunos ítems de la construcción. El edificio es espectacular, es muy cómodo, tiene una residencia estudiantil muy buena, muy linda, que vino con el proyecto, venía con calefacción central, la residencia, los dormitorios, la sala de estar, el comedor, y luego nosotros con recursos propios, con algunas acciones que desarrollamos a nivel comunitario, le pudimos conectar los aire acondicionados, así que esa residencia hoy tiene calefacción central y aire acondicionado central, lo cual no es poca cosa para una escuela pública.
Está bien. Y respecto de lo que falta y de lo que falta, ¿se está haciendo algo? ¿Hay un cronograma de obra o no?
De lo que falta estamos haciendo un relevamiento, porque la primera empresa que vino, que fue un desastre, se tuvo problemas financieros, se retiró de la obra, se la pasaron a otra segunda empresa que le pasó exactamente lo mismo. Y en este momento ha venido gente del Ministerio de... El 2 de octubre, mira, estuvo gente del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, desde la oficina del ingeniero José Mayoco, haciendo un relevamiento, y estamos trabajando en un relevamiento para adjudicarla nuevamente, y en teoría, en el verano, que sería el momento que la escuela cierra, harían todas las reparaciones que faltan.
Está bien, está bien.
Pero bueno, nos queda un edificio muy lindo, la verdad, muy lindo, muy bien equipado. Una de las cuestiones que mostramos en este proyecto de Escuela Sociedad y Producción, no quiero dejarlo pasar por alto, esta escuela tiene una sala de mecanizado CNC, que es el torno asistido por computadora, torno control numérico por computación, y una sala de las que no hay, en muchos lugares de la provincia de Córdoba, que está compuesta por un torno CNC, una fresadora CNC, un espacio físico que lo construimos nosotros con el cooperador, está climatizado, tiene sistema audiovisual para poder ver qué es lo que ocurre dentro del torno. Acordémonos que los tornos estos son blindados, cuando están en marcha hay que cerrarlo por un tema de seguridad. Y los chicos participaron ahí, todos los chicos participaron con una solvencia muy buena, al punto que los empresarios que nos visitaron destacaron en el plenario, destacaron la solvencia académica de los chicos. Estos mismos alumnos son los que participaron en la Olimpiada de Mecanizado hace un mes atrás en la ciudad de Córdoba. Muy buena performance. Así que también debo destacar eso, que en otros tiempos, porque ahora ya es difícil, cuando el INET proveía de maquinaria, nosotros logramos un torno control numérico y una fresadora CNC. Bueno, ahora ya las cosas han cambiado, pero en ese momento lo logramos y pudimos armar un aula que realmente no hay en muchas escuelas técnicas de la zona, un aula equipada de esa manera, y tenemos la suerte de tener docente adecuado para darlo, y por supuesto tenemos los chicos que son permeables a todos los conocimientos y la directiva que se imparte en esa aula.
Jorge, te agradecemos muchísimo, felicitaciones por lo que hacen, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes que nos ayudan a difundir lo que hacemos.
Jorge Fisi, director del IPET 255 de La Carlota. La Berizzo con Cacho Castaña. Cacho de Buenos Aires.
Por esa puta costumbre de andar haciéndome el vivo, el que se las sabe todas y todas las ha vivido, el que tuvo mil amores llorando sobre su almohada. Por esa puta costumbre al final no tengo nada. Por esa puta costumbre de regalar carcajadas para mostrarle a la gente que nunca lloro por nada, inventando mil historias para deslumbrar amigos. Por esa puta costumbre, cuántas cosas he perdido. Soy Cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre. Soy Cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Gardel. Esa puta costumbre de hacerme galán de moda, tomando whisky sin hielo saber que es mala la droga. Cantor que canta el amor, de tanto amor se confunde y se queda sin amor. Por esa puta costumbre, soy Cacho de Buenos Aires y no hay farol que me alumbre. Por esa puta costumbre, soy Cacho de Buenos Aires y tengo un sueño escondido, cantar igual que Gardel.
Averizo con el autor de esta canción, con Cacho Castaña, Cacho de Buenos Aires.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio.
6.302.
Quiniela de la ciudad de Buenos Aires.
9.443.
Quiniela de la provincia de Buenos Aires.
6.456.
Quiniela de Santa Fe.
7.580. 86. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, 12:48 en la República Argentina, 12:48. Se viene el Congreso de Rurales, que
marca los últimos
50 metros de la cuadrera.
Estamos llegando a fin de año.
Hemos doblado
aparece
el
Congreso Rural y ya estamos todos con la malla en la mano. Sí. Porque, bueno, ya se viene fin de año. Pero bueno, el 9, 10 y 11 de noviembre en la Colonia Los Cocos, como siempre, va a ser el Congreso número 26, uh-huh, que se va a llamar El Trabajo de Enseñar en la Escuela Rural.
Bien.
Seguramente vamos a estar hablando con Kuki cercanito ahí al comienzo para que nos cuente cómo va a ser este año, pero bueno, como siempre los compañeros tienen que anotarse en cada una de las delegaciones, el cupo es limitado, así que
apurarse porque hay gran demanda siempre.
Porque la colonia está preciosa y porque es muy interesante el Congreso.
Sí, tiene mucha demanda ese Congreso, siempre
mucha está demanda porque, bueno, porque siempre está muy a la vanguardia de los temas, ¿no?
Bien. Bueno, hay revista Educar y hay presentación de revista Educar.
Presentación de la revista Educar, el martes pasado se presentó en Río Cuarto.
Bien.
Con una asamblea ahí muy buena, donde los compañeros pudieron, bueno, también explayarse de qué es la Educar y qué pretendemos con ella. Y se va a dar el martes que viene en Punilla, en el departamento de Punilla, ahí también se va a presentar el Educar.
Bien. Bueno, han quedado seleccionadas las experiencias del quinto concurso de Boca en Boca del ISIEC.
Del ISIEC, exactamente. Somos Palabras del Instituto Especial Niño Jesús de Colonia Carolla.
Bien.
Paredes con Historia del Centro Educativo 12 de Octubre de Etruria.
Bien.
Todo por Vos, el IPEN 283, Fama Mertus Q de Río Cuarto.
Bien.
Los compañeros Juan y Zuli estuvieron en la entrega del premio en Etruria.
Ajá.
Bueno, fue hermoso compartir con los chicos, in situ allí, con el proyecto que ganó.
Muy bien, felicitaciones para todos, ¿eh? Bueno, no se olviden que aún estamos en octubre y es octubre, más allá de que el 19 de octubre es el día específico, todo el mes de octubre es el mes que se dedica a la prevención del cáncer de mama.
Sí, nosotros hemos planteado una campaña desde nuestro centro de salud para toda la provincia, conjuntamente con la Secretaría de Acción Social y la Vocalía de Salud Laboral, con la compañera de Lorena Zamora y el compañero en Acción Social, Daniel Zamataro. Pero bueno, interesantes cosas porque nos contaban los médicos del Centro de Salud que esto apareció en alguna época, la preocupación de que las compañeras llegaban con situaciones de
muy avanzadas.
Muy avanzadas, esto es preocupante. Bueno, esto se ha ido revirtiendo, esto es importante de decirlo, lo decía Lorena el otro día y es importante que lo recalquemos porque esto quiere decir que estas campañas y esta preocupación que nosotros tenemos dan resultados. Y están viniendo los compañeros del interior. Las compañeras vienen a hacerse la mamografía gratis al centro de salud y de paso se dan una vueltita por Córdoba, van y conocen el hotel y demás. También es interesante porque en estos días estamos viendo movimiento de mujeres todo el tiempo del interior y es grato verlas preocupadas por su salud.
Muy bien. Quedan algunos lotes todavía en el loteo de en la zona de Altagracia, Fabián.
Sí, en el jardín Estancia de Altagracia todavía quedan algunos lotes. Recomendamos que a la brevedad se comuniquen para que, bueno, no quede ningún lote sin vender. Y los interesados se deben dirigir a la oficina de vivienda en la sede UPC, que es en el primer piso, al lado de la oficina de prensa.
Bien.
Pero también en cada una de las delegaciones se pueden informar y se pueden anotar de cómo son las condiciones. Quedan los últimos lotes.
Bien.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social.
Los docentes
somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, esta semana comenzó en los departamentos Unión y Punilla una capacitación sindical para delegados escolares. Elección tras elección se van sumando más y nuevos delegados escolares y vale la pena su capacitación. Carlos Ludueña, secretario de actas de UPC, está en línea. ¿Cómo estás, Carlito? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Un gusto.
Igualmente. Bueno, contanos un poquito de qué va esta capacitación para delegados.
En realidad es un programa que pretendemos que sea permanente, se llama Programa de Formación Político-Sindical, y bien lo decís, es para delegados principalmente, pero para todos los cuerpos de conducción, para los consejos de conducción de cada departamento y los delegados departamentales que participan de la Asamblea Provincial también. Y lo hemos dividido en 5 módulos que están a disposición para irse trabajando en toda la provincia con todos los cuerpos de conducción, ¿no? Especialmente los delegados escolares. Que, como bien decía, se ha agrandado la representación en cuanto a cantidad de delegados y a cantidad de escuelas representadas. Así que, como un refuerzo de esto que venimos ampliando la base de representación, pretendemos que haya elementos de formación de esos delegados en toda la provincia.
Bien.
Son 5 módulos que proponemos.
¿Cómo están divididos esos módulos?
Esos módulos, el primero es historia del modelo sindical argentino, que un poco abarca la historia de cómo se construyó la legislación laboral y cómo se construyó la historia del movimiento obrero y se desemboca en el modelo sindical, que para la flexibilización laboral que están pretendiendo y preanunciando va a ser una de las cuestiones que van a pretender atacar. El segundo módulo es de economía política, y ahí se pretende abordar aspectos de la economía y herramientas que nos permitan una mejor discusión en las escuelas y asesoramiento de nuestros delegados a sus propios compañeros con más elementos y herramientas en lo económico. Otro módulo es de derechos humanos, género y diversidad. Un cuarto módulo de medios de comunicación y redes sociales y la política que nos damos como sindicato de cómo comunicarnos a través de estas nuevas desafíos. Y un quinto módulo que es mercantilización de la educación. Y ahí, bueno, vemos que 3 son trabajados más internamente por especialistas nuestros, y 2, como es economía y medios de comunicación, los trabajamos auxiliados con especialistas de la Universidad Nacional. Y estos equipos están a disposición, están circulando por toda la provincia, y como lo decían, hemos arrancado en Unión el jueves y ayer en Punilla, y la semana que viene seguimos en distintos puntos. Hay algunas delegaciones que trabajamos solo con la delegación porque su grupo de delegados y consejo ya es bastante numeroso, y otras que no son tan numerosos le hemos propuesto una agrupación regional. Así es como vamos a trabajar el lunes en Minas, Pocho, Cruz del Eje y parte del departamento de San Alberto, todos juntos, el módulo 1 el lunes, el miércoles en Río Tercero, que junto con Calamuchita también trabajará en el módulo 1, y el viernes en Juárez Celman, en la Carlota, el módulo 4 de comunicación. Así vamos a ir articulando, pretendemos continuar el año que viene, porque esta época del año es un poco complicado trabajar, pero dejando en claro de que es un programa de formación permanente, que así se renuevan los delegados. Vamos a ir planificando un segundo nivel para quienes resulten reelectos y trabajando en un primer nivel para los que van siendo nuevos delegados. Y vamos a colgar en la página, lo sabe ahí, con el auxilio de Fabián y la Secretaría de Prensa, elementos, bibliografías, elementos audiovisuales y demás herramientas que les van a servir, además del encuentro que tengan en su propio lugar los delegados, profundizar y seguir abordando o investigando sobre estas problemáticas que ponemos.
Está bien.
Por supuesto, es un recorte de todo lo que podría ser una formación político-sindical, pero arrancamos con esto y seguramente el devenir nos irá proponiendo mejores cosas.
¿Hay todavía cupos? Es decir, ¿pueden seguir participando? Pues ¿se pueden seguir inscribiendo, digo, aquellos que estén interesados?
Sí, las delegaciones van articulando no solo con la Secretaría de Actas, sino también con la Secretaría de Organización, y vamos acordando las fechas para ir desarrollando los módulos. Los módulos, como decía, son equipos a los que se les ha delegado esta parte de esta formación y están a disposición para viajar a cualquier parte de la provincia. ¿Qué pretendemos con la formación? En realidad, para dar una idea, reflexionar sobre la acción, es decir, construir participativamente con los propios delegados las herramientas que necesitamos sobre estos distintos aspectos para mejorar nuestra representación, y más frente a los tiempos difíciles que se avecinan, que bien describía Zuli, todos los frentes que tenemos de batalla, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poco afinar el instrumento para las batallas que vienen.
Carlos, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, Daniel. Un abrazo.
Ahí está Carlos Ludueña, secretario de Actas de UEPC.
UEPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, algunas cositas al final. Ayer a una colega de Radio Nacional, la colega Fabiana Bringas, le tocó vivir un episodio tan curioso como repudiable, podría uno decir. Mientras estaba haciendo su programa, llamó y salió al aire el director de la emisora para cuestionarle en duros términos una nota que acababa de hacer relacionada con el tema Santiago Maldonado. UPC ha plantado oposición respecto de esto, Fabián.
Sí, bueno, nosotros planteamos el enérgico repudio a esta censura, que lo discutíamos ayer, algunos decían no es censura porque la nota salió al aire. Yo creo que la censura es tanto previa como posterior. O sea, cuestionar los métodos y cuestionar...
Es censura pública, es muy extraño.
Es claro,
censura pública.
Censura pública, exactamente. Es muy extraño, y esto vuelvo a decir lo que decíamos al comienzo con el tema de Santiago Maldonado. Si no tenemos clara dónde estamos parados y qué queremos hacer, decir que un medio, la línea de un medio es no tener línea, esto es muy peligroso, creo yo. Esto es a mi humilde entendimiento, creo que esto ha sido un acto de censura que obviamente nosotros como gremio y como entidad que siempre ha tenido como primer eje la democracia, no puede ocurrir, y menos, vuelvo a decir lo que decía al principio, y menos en estados democráticos y con gobiernos elegidos por el voto.
Bueno, la última es para Cultura de Miércoles. Se viene Cultura de Miércoles el...
Perdón.
Sí.
Estoy complicado con el...
No, tranquilo. Este miércoles no hay Cultura de Miércoles. El otro miércoles sí tenemos Cultura de Miércoles.
El miércoles primero de noviembre, Cultura de Miércoles, Club de los Recordadores Anónimos. Tres Tigres Teatro. Lo digo despacito porque
sí, sí, no va a ser cosa.
No va a ser cosa.
Tres Tigres Teatro, entonces el...
Con la obra... El Club de los Recordadores Anónimos. Así que vayan acercándose.
Bien.
De todas maneras, la entrada es gratuita allí en el ISIEC. Pero bueno, los esperamos a todos el miércoles 1 de noviembre.
Gente, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre... haga una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Presente! ¡Ahora!
¡Presente! Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.